Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saluda tu equipo de fin de semana que te acompañará hasta las 2 del mediodía, la una en Canarias. Dirigen Marcio Ortega y Jesús García Arcilla y hacemos el programa Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, también llamado Friki Soria, al que damos la bienvenida a esta factoría, y Natalia Mosquera. Al micrófono y a tus pies, Cristina López Schlichting. Que mejora el tiempo, que sale el solecito en muchos lugares y la temperatura subirá hasta 28 grados en Córdoba y Sevilla. Que qué suerte tienen algunos. Si es que no nos lo merecemos. No nos lo merecemos. ¿Qué país tenemos y las cosas que hacemos con él? 600 euros de lana van a tener que pagar las familias catalanas cuyos hijos dediquen el tiempo al vandalismo. Porque es así. ¿Cuántos ninis, cuántos hijos que son fracaso escolar o dan problemas en casa canalizan su violencia en la calle? A partir de ahora, como se dijo en el País Vasco, los que se carguen el mobiliario urbano o quemen la ciudad, los que ataquen a los Mossos de Escuadra o a la policía van a tener un disgusto en casa, que no tienen por qué pagar el resto de los ciudadanos lo que tú destrozas. Mañana hay gran manifestación por la paz y la libertad, lo acabas de oír en informativos, por la Constitución. En una reacción ciudadana ante los desmanes de los secesionistas salvajes en Cataluña y particularmente en Barcelona. Llegan trenes y autobuses de toda España para reivindicar que basta ya. Que lo mismo que el Prado o la Torre del Oro son de los catalanes, la Sagrada Familia o el Monasterio de Poblet son de todos los españoles. La cita es en el Paseo de Gracia de Barcelona a las 12 de la mañana y aquí estaremos siguiendo paso a paso la bella concentración. Van a la cita los políticos, claro que se apuntan a un bombardeo, pero no deben ser los protagonistas, porque ya sabemos que estamos en campaña. Acuden Pablo Casado del PP, Albert Rivera de Ciudadanos, los socialistas con Borrell y Ábalos a la cabeza, y hasta el PSC con Iceta, que se apunta a una tómbola. Los convocantes Sociedad Civil Catalana han excluido a Vox, argumentando que no es partidario de la autonomía de Cataluña, y han hecho mal. Porque las fuerzas deben estar unidas en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz y la ley. Y este es un partido constitucionalista con 3 millones de votantes. De hecho, menos derecho a mi juicio tiene de asistir el propio Iceta, que hay que ver los bandazos que da el PSC. Ahora va en la fila. Pero es que hace bien poco, os recuerdo que impidió una moción de censura contra Torra en el Parlamento catalán. O que lo hemos escuchado coquetear con el indulto de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo, aunque luego cambiase de opinión. Por no mencionar sus extraños comportamientos con el Partido Socialista, esa ausencia en nombre del PSOE, del ministro del Interior hasta el viernes de la Semana de Fuego en Barcelona, esa negativa a que la Guardia Civil auxiliara a los mossos y policías, superados por las hordas salvajes, que llegaron a hacer 20 horas de servicio seguidas, con el riesgo que eso conlleva, y que se llegaron a quedar sin munición de bolas de espuma. Iván, el policía más grave en estos momentos, que se recupera satisfactoriamente en el hospital, gracias a Dios, recibió ayer la visita de sus compañeros del Abrimo de los Mossos de Escuadra, que le enviaron bombones y varios regalos. Hoy, de hecho, tiene una buena oportunidad el PSOE para distanciarse de ambigüedades y romper los gobiernos que mantiene con independentistas de distintas especies. Porque ayer, fuerzas políticas de 5 comunidades autónomas distintas, un total de 10 partidos catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos, firmaron un documento por la autodeterminación y en favor de la libertad de los golpistas y el retorno de los que llaman exiliados, que son esos señores y señoras que están fugados de la justicia y cada vez importan menos, que es eso lo que les pone nerviosos. Tan tosca e inoportuna es la convocatoria que ni el PNV vasco ni el valenciano Compromís se negaron a firmar el acuerdo. Representantes jeltzales dijeron que no es oportuno por el contexto electoral y que carece de espíritu constructivo. El PNV sabe, en plena campaña, que su electorado no quiere algaradas ni destrucciones como las de la semana pasada y que el País Vasco ya ha sufrido bastante con los largos años de ETA. Compromís añade por su parte que el diálogo y la democracia son los únicos caminos para entenderse, y está bien. El papel se ha firmado en la Lonja del Mar de Barcelona y ha asistido el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, en nombre de Quim Torra. Y los firmantes son BNG desde Galicia, MES per Mallorca y MES por Menorca por Baleares, Esquerra Valenciana y por Cataluña Crida Nacional, CUP, Demócrates, PDeCAT y Esquerra Republicana. Por supuesto, no podía faltar en el aquelarre EH Bildu. La pregunta no es qué hace el secuestrador Otegi en este lugar que es su sitio y en el que se sentirá como en casa, sino por qué gobierna el PSOE en Mallorca con MES, en Navarra gracias a la abstención de Bildu, en varios ejecutivos locales catalanes con Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y hasta la CUP, por ejemplo, Hospitalet, Badalona, Castelldefels, Lloret de Mar, Figueras, Cunit o Sant Cugat. Y con el BNG en Santiago de Compostela, Ferrol o Pontevedra. No se entiende muy bien cómo van a desfilar Ábalos o Borrell o Iceta mañana por la Unidad de España y la solidaridad entre todos si a la vez van del bracete de todos estos en tantos municipios y autonomías. La verdad, Pedro Sánchez está estirando demasiado el chicle de la ambigüedad. Supongo que para pescar por un lado votos en Cataluña, pero por el otro en el resto de España. No sé, a lo mejor se lleva alguna sorpresa electoral. Y hoy también, día 26 de octubre, es jornada de manifestaciones. El partido de Santiago Abascal ha convocado una a las 12 en Madrid y los independentistas tienen cita por la tarde en Barcelona. Los cuerpos y fuerzas de seguridad se preparan ante la posibilidad de que los cachorros retomen después el relevo de funcionarios y jubilados pacíficos y vuelvan a liarla en las calles. Si tú te preguntas si asistir mañana a la gran marcha constitucionalista en Barcelona, te aconsejamos, por ejemplo, que hables con los vecinos de la plaza de Urquinaona, que han visto cómo los helicópteros volaban bajo junto a las terrazas de sus pisos altos. Han tenido que aguantar disparos toda la noche y que han visto cómo el humo de los incendios los sofocaba. Vamos a hablar con estos vecinos de Barcelona que han padecido la semana trágica y que han reaccionado de forma muy ejemplar. Están con nosotros María José Argerich y Esperanza. En el caso de María José, muy buenos días, María José.
Buenos días, Cristina. Buenos días a toda España.
Encantadísima de saludarte. Uno de los parientes de María José estuvo a punto de ser golpeado. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué es lo que hizo?
Sí, mi hermana y sus suegros viven en Rambla de Cataluña y ellos sufrieron pues todo el humo, todo el jaleo de los incendios de los contenedores, etcétera. Y cuando ya se calmaba toda la afrenta que había de los independentistas violentos y radicales, y ya estaba todo un poco más calmado, bajaron con un extintor a intentar apagar el fuego de los contenedores porque era asfixiante el humo que entraba en las viviendas tan tóxico. Y bueno, suerte que el suegro de mi hermana pues iba acompañado de su marido y algunos sobrinos míos, etcétera, pues porque cuando estaba apagando el fuego se acercaron pues para zurrarle, y la verdad es que tuvieron que salir en su defensa. Estoy viendo que era una persona mayor, o sea que realmente la convivencia aquí no está nada fácil, Esto es de las revoluciones de las sonrisas. La verdad es que se han convertido en la revolución del odio.
¡Qué horror! María José Argerich sí. Estaba además muy preocupada por su amiga Esperanza, efectivamente, que como parte de su familia es vecina de la Rambla de Cataluña. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, Esperanza. Cuéntanos cómo habéis vivido esa semana.
Hombre, pues esta semana la verdad es que ha sido horrible, con mucho miedo y mucho pánico y a la vez mucha tristeza. Todo empezó, o sea, ya cuando el lunes hubo todo lo del aeropuerto, ver a la gente andando, o sea, 4 kilómetros andando, cuatro horas, andando para volver, y gente con maletas y agobiados sin poder entrar en nuestra zona de Barcelona.
Bueno, de hecho es que murió una persona por caminar todas esas horas con una maleta de un infarto.
Cierto. Que Dios le bendiga. Nosotros vivimos en Rambla Cataluña, ¿vale? Y yo trabajo lo que es en Gran Vía 2, y luego en una zona alta de Barcelona. O sea, unos días en un lado y otros en el otro. El lunes, cuando fue todo el tema del aeropuerto, yo no pude volver a mi casa. O sea, a partir de las 6 de la tarde, toda la zona central estaba acordonada. Imposible llegar, con lo cual tuve que venir en transporte público.
Madre
el
mía,
martes,
de mi vida.
Sí, el martes todo empezó en la delegación del gobierno. Mi hija mayor tiene unas clases de inglés muy cerquita de allí. Cuando pongo la tele, empiezo a ver que había muchos manifestantes agresivos delante de la delegación. Y entonces en ese momento llamo a mi marido y le digo, oye, por favor, ves a buscar a la niña porque es que no podrá volver. Total que tuvieron que mi marido fue a buscarla y tuvo que bordear todo, o sea, ir por la diagonal para volver a bajar a casa y meterse en casa. Cuando nos metimos en casa tranquilamente, no pasaba nada, muy bien, nos pusimos a cenar y por la noche me voy a tender la ropa y en ese momento veo un humo a lo lejos. Digo, ¿pero qué es eso? Pero olía muy fuerte a quemado. Digo, ¿pero qué es eso? Qué raro, qué raro. Me asomo al balcón y entonces veo 5 puntos de fuego en la calle. Asustadísima, bajé corriendo, llamé a los bomberos y me dijeron, tranquila, ya lo sabemos, vamos para allá. No pudieron llegar. O sea, no les dejaron. No pudieron llegar y estaba ardiendo todo. Todo, unos 5 puntos de fuego debajo de mi casa.
Qué horror. Qué horror.
Horrible.
¿Sabes?
Horrible.
Los vecinos de Urquinaona, Esperanza, me han comentado que los jóvenes que estaban mayoritariamente en la calle estaban perfectamente organizados. Por ejemplo, que las barricadas que constituyeron estaban perfectamente elegidas, quiero decir. En algunos lugares eran sombrillas, en otro eran montones de vidrio, en otro eran contenedores. Y que no actuaban de forma impulsiva, sino que se iban alternando en la acumulación de estos objetos uniformes en una y otras calles.
Cierto, cierto, cierto. Nosotros, cuando en uno de los días, ya realmente, no creo que era el jueves, vimos que estábamos acabando de cenar, oímos un ruido, abrimos la ventana y una marabunta de color negro encapuchada bajaba con gritos de independencia, libertad, presos políticos, fascistas de mierda, todo eso que yo decía, ¿pero esto qué es? Mis hijas empezaban, mamá, tengo miedo, porque daba miedo, realmente daba mucho miedo y pánico. Total que de repente, sin saber por qué, cogieron una valla, arrancaron un semáforo, arrancaron una papelera, arrancaron los palos que aguantan los árboles, con una botella prendieron fuego y todo aquello empezó a arder de una manera tan bestial que tuvimos, como ha dicho María José, tuvimos que cerrar las ventanas porque entraba el humo en casa.
Había además un detalle que quizá ha trascendido poco en el ámbito nacional y es que los atacantes no solamente llevaban sacos con adoquines, iban por debajo de la ropa con cartones y con planchas de metal que les impedían ser dañados por las famosas balas de goma, las espumas de foam, sino que además tenían drones, muchísimos drones que estaban, por ejemplo, encima de la plaza de Urquinaona.
Pues sí, te creo. Eso yo no lo vi, lo de los drones, pero lo que sí era que me hace mucha gracia que no puedan utilizar las bolas famosas de goma cuando ellos han utilizado las canicas con los tirachinas.
Sí, sí, las de acero, de que han perforado la cabeza de Iván, de este policía que está en el hospital.
Pero ¿dónde ha salido todo esto? No ha salido. O sea, solo salen las de goma. En cambio, las canicas estas metálicas no han salido por ningún lado.
No, no, si las investigaciones que ha decretado el presidente Torra son contra los Mossos de Escuadra y la policía, es una situación durísima. María José Argerich decidió no quedarse en casa, ella vive en San Cugat con los brazos cruzados y justamente acudió a la policía, ¿verdad, María José?
Sí, sí, a ver, en todo esto que nos ha contado Esperanza, la verdad es que la sensación que teníamos muchos ciudadanos por la dificultad que estábamos teniendo a lo largo de la semana para hacer nuestra vida cotidiana, de ir a trabajar, llevar los niños al colegio, que se ha visto alteradísima todos los días y todos los días con imaginación, ver cómo sorteábamos pues piquetes, barricadas, etcétera, y ante todas las imágenes que íbamos viendo a lo largo de la semana de cómo agredían a nuestras fuerzas de seguridad, tanto a Mossos como Policía Nacional como Guardia Civil, y esa impotencia y esa tristeza por ver nuestra tierra de esta manera, porque los catalanes no somos así, es decir, nos queremos mucho entre nosotros, pero queremos mucho al resto de España y somos respetuosos con las normas que nos hemos dado y con la ley. Estábamos en casa el sábado por la mañana en familia y ante esta situación de impotencia pensamos con nuestros maridos, pues mira, lo más humano, lo que nos pide el corazón es acercarnos a la comisaría de policía de Vía Layetana, que es tal vez donde han sufrido los ataques más bestiales y donde realmente se ha humillado y agredido a nuestros policías. Y pues bueno, bajamos a Barcelona con mi padre, que tiene 91 años y que hace una semana ya acababa de salir del hospital, y con nuestros hijos y las tres generaciones de catalanes. Y bueno, pues nos pareció lo más de corazón llevarles unas flores. La verdad es que fue muy emocionante porque nos encontramos allí muchísima gente muy sencilla y espontánea que llevaba a la Policía Nacional de todo, bandejas de pasteles, cajas de bombones, vimos varias patas de jamón, pata negra que entraban y la verdad es que vimos a los policías muy emocionados, cansados, abatidos, pues porque además tienen bajas considerables y de gravedad. Pero queríamos mostrar el cariño de la población catalana, es decir, que Cataluña no es esto, Cataluña no es ese odio que están demostrando nuestras instituciones, empezando por nuestro presidente de la Generalidad, que solo es presidente para los violentos. Y queríamos dejarlo claro, en evidencia.
Claro, la verdad es que se temen de nuevo disturbios esta tarde, esperemos que no se produzcan. Para hacernos una idea de en qué medida está muy vivo todo esto y se puede prolongar en el tiempo, el Corte Inglés de Urquinaona, estos grandes almacenes, que ha visto cómo se le rompían todas las instalaciones a nivel de calle, pues las ha cubierto con maderas y directamente no las ha restaurado. O sea que realmente puede ocurrir de nuevo que esta noche se incendien las calles. Así que tened cuidado. Hay gente que se pregunta si, por qué ir a la manifestación de Barcelona. Muchos otros no, porque de hecho, por ejemplo, Carmen Candela, de nuestra tertulia de chicas, que mañana hablará desde Barcelona, se encontró con que compraba los últimos dos billetes del horario que pilló para hoy del tren que salía para Barcelona. Pero si tuvieseis que decirles por qué hay que ir a las 12 mañana al Paseo de Gracia, ¿qué se os ocurriría, Esperanza?
Pues que por favor vengáis, que todo, que Barcelona, Cataluña es España, que no pasa absolutamente nada, que todo está muy disgregado, pero queremos la unidad. Porque lo que dicen que no hay división es mentira, sí que la hay. Cuando vas a trabajo no puedes hablar, cuando vas por la calle o en el colegio no puedes hablar del tema. Y cuando estás en familia, a veces tampoco puedes hablar del tema. A veces estás solo, dependiendo de la familia, o te quedas solo o estás acompañado. Pero desgraciadamente estamos muy divididos. Yo soy una persona que tiene más de 8 apellidos catalanes. Soy de Barcelona, soy de Cataluña y soy de España. Por favor, venid y ayudarnos a solventar todo esto que es insostenible.
María José, ¿tú qué les dirías a los que se lo están pensando para acudir mañana a Paseo de Gracia a las 12 de la mañana?
Que como catalanes y españoles tenemos que decir basta ya que estén secuestradas nuestras instituciones al servicio de una revolución que está clara que es una revolución no de la sonrisa, sino que es una revolución del odio. Lo que jamás nos imaginábamos que veríamos, que sería violencia, y lo que es más preocupante, cómo se está justificando, y con lo cual llega un momento que piensas, esto no es una guerra dialéctica, esto es que al final habrá un enfrentamiento civil. Yo creo que de manera cívica y festiva, mañana los catalanes de toda la vida, los catalanes de la paz, los catalanes de la libertad, los catalanes de la unión, los catalanes de la convivencia, hemos de hacernos ver cuántos somos y que se nos escuche y dar un mensaje al mundo entero que la mayoría de catalanes no queremos la ruptura, que queremos seguir siendo catalanes y queremos seguir siendo lo que siempre hemos sido, españoles.
Gracias de verdad a las dos por la valentía. Hay que decir que siempre que se hace producción sobre este tema, pues hay muchas personas asustadas que no quieren salir, porque el amedrentamiento que por parte de estos absolutos intolerantes se vive en Cataluña es muy grande. Esperanza, vecina de la Rambla de Cataluña, María José Argerich, un abrazo a las dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y hoy está el santoral muy bonito, segovianos, que me gusta mucho esta conjunción entre San Frutos, que si no me equivoco se celebraba ayer, y sus hermanos, Valentín y Engracia. Tres hermanos de Segovia que, atención, en el siglo VIII se encontraron con que de repente llegaban árabes a su ciudad. En el siglo VIII. Acababan de entrar en el 711 por el sur de España y acabaron matándolos a los tres, a Frutos, a Valentín y a Engracia. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Seguimos en la misma tónica de ayer en el santoral, porque después de celebrar a San Frutos, hoy conmemoramos a sus hermanos Valentín y Engracia. Oriundos de Segovia, también al morir los padres siguen la consigna de su hermano para vender sus riquezas. Ahí le acompañan para instalarse en tres ermitas distintas. Valentín y Engracia se refugian en la parte cercana al pueblecito de Caballar. Cuando surge la invasión musulmana el año 711, los invasores asolan pueblos y ajustician a los seguidores de Cristo. En el avance de las tropas, un día ambos hermanos son descubiertos y obligados a abandonar la fe. Pero ellos, que se encontraban en oración, se refugian en su propio credo, por lo que tanto Valentín como Engracia mueren mártires.
Pues es el comienzo de la invasión árabe de España que afectó a estos segovianos de pro. Y en unos instantes vamos a tener datos tremendos sobre el carnicero de Valdemoro, que era todo menos un loco. Este sujeto que descuartizó a su novia parece, y lo hemos descubierto en fin de semana, que practicaba el sadomasoquismo en redes especializadas, acudía a eventos en los que se manifestaba dominador de su novia y estaba vinculado por toda Europa en movimientos de tortura.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE, estar informado.
Lama y Pepe lo dan todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y Paco también.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y es que el fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo.
Yo tan contento.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Ahora sí.
Y el domingo, más fútbol y la Fórmula 1 desde México. Y cambiamos la hora.
Puedes poner ya las dos. Mira, ahora son las
Paco
tres.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del millón en premios, yo vengo por las ofertas. Mira, hasta el domingo 15% de regalo en todos los jabones, paletas y lomos por piezas. Eso de los premios.
Pues me acaban de tocar 150 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Este Halloween, además de trucos maléficos, tenemos un trato horrorosamente bueno. Ahora 70 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévate tu PlayStation desde 229,99 euros. Solo hasta el 4 de noviembre.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las últimas investigaciones policiales se han topado con un perfil asesino verdaderamente estremecedor que ha tenido muchísima atención pública. El caso de Leandro Matías, el carnicero, que nos puede relatar Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Un caso tremendo.
Un caso que cada vez que vamos profundizando en él, pues se van conociendo algunos elementos que son realmente escalofriantes. Este es una persona, un chico joven realmente, que vivía obsesionado con el mundo satánico, con el mundo de las snuff movies, con el mundo de todo lo más duro que pueda haber dentro de este ámbito. Y tenía la propia casa, la tenía decorada de una forma tremenda, tenía elementos para hacer ritos satánicos. Realmente es un hombre que vivía obsesionado con todos estos asuntos. Hay que decir, por ejemplo, que cuando llega a prisión le quitan, una de las cosas que le encuentran es una tarjeta de crédito, o lo que parece una tarjeta de crédito, que en realidad es una navaja de 6 centímetros de hoja que le fue retirada, lógicamente. Ahora está en la prisión de Valdemoro, está en el módulo de enfermería. Y bueno, la gran duda que nos sigue quedando a todos, incluidos los propios investigadores, es si estamos ante un monstruo o realmente estamos ante una persona que tiene unos problemas mentales muy graves.
Bueno, para abundar en este extremo, tenemos una exclusiva. Hemos contactado con un internauta de nombre David, que se ha sumergido en los ambientes de la red que frecuentaba este carnicero de Valdemoro y ha descubierto que sus aficiones sádicas eran antiguas y que no se han referido solo a este crimen, que hacía tiempo que sencillamente eran parte de su forma de vivir la vida. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos cuándo y dónde te topaste con este sujeto, con Leandro Matías.
Bueno, yo en esa web, quiero decir que
llevo bastante tiempo y es un miembro relativamente nuevo. Hace como 5 meses o así que empezó su actividad y hace 3 meses o 2 meses que fue su temporada más activa, cuando empezó a asistir a algunos eventos, etcétera, en algunos sitios.
¿Cómo se llama en la red?
Boots. Bats, creo que se pronuncia.
Carnicero en inglés. No aparecía solo en la red, sino que estaba vinculado a otras personas.
A una chica de 26 años que se hacía llamar propiedad de Bats y que no subía ninguna información, solo le daba like a imágenes de extremo sadismo y cosas así. Que uh-huh. Era también el tipo de gustos que le gustaba a Leandro.
Es una chica, además, que parece coincidir, según nos dice David, con el perfil de la novia, la que después presenciaría o tendría cerca el caso de asesinato, porque fue propiedad de Bach, de este carnicero que la tenía como dominada o sometida, hasta determinado momento, y cuando la deja... ha trascendido que esta novia y el carnicero habían roto relaciones, cambia de nombre en la web.
Uh-huh. Hace un mes. Era la expareja, la que supuestamente corresponde con los datos de Celia, que era la persona que ahora mismo está presa y que supuestamente ha encubierto datos de la investigación y que se piensa que podría además estar haberle ayudado a... en todo este proceso de descuartizamiento, y también se piensa que por eso se le ha metido en cárcel provisional, uh-huh. para que no se puedan destruir pruebas, etcétera.
Esta chica cambió de nombre, dejó de llamarse propiedad de Butch cuando rompió con Leandro y empezó a llamarse Fucking World. Bueno, ¿qué ponía el perfil de este Butch, de este carnicero?
Bueno, el perfil de Butch es básicamente no tenía mucha información personal, solo tenía fotos suyas, en las cuales todas se tapaba y se cubría el rostro, y luego tenía algunas fotos de sus gustos y de la parafernalia que bueno, de sus perversiones sexuales, como por ejemplo el ambiente y de la industria snuff, que no sé si conocéis el término, pero son...
Digamos que son las películas en las que se ruedan sobre hechos reales y que luego son distribuidas en esa
de asesinatos, de
esas
torturas.
Web oscuras de asesinatos, de violaciones terribles, de todo tipo de vejaciones. Es este tipo de material al que nos referimos, ¿no?
Tenía también links con algunas otras redes o asociaciones. Cuéntanos.
Así es. Este tipo seguía a numerosos tipos, diferentes personas en Europa, que creaba material snuff y pseudo snuff, porque no es lo mismo un material real snuff, que es ilegal, a un material verdadero. Todo lo ilegal en esta página normalmente no aparece, pero estas personas que de esta industria que crean este tipo de material normalmente suben cosas que son muy parecidas, o sea, que son falseadas o
imitaciones
que parecen reales, como por ejemplo la película que él tiene subida en su perfil, que es una película pseudo snuff, que en realidad no es real los asesinatos que se cometieron, pero de la manera en la que están grabados y escenificados, pues parecen completamente reales.
¿Con qué redes andaba él en contacto?
Pues él estaba metido en dos grupos, que estos son grupos, normalmente cuando tú, por ejemplo, tienes un tipo de gusto o un interés por conocer a un tipo de gente, te metes en un grupo, como un grupo de Facebook, como un partido político, o como un partido, o como una banda, o como un este, ¿no? Bueno, la cuestión, normalmente la gente de Madrid, si, por ejemplo, imagínate, tienes un fetichismo relacionado con el látex, pues te metes en un grupo de látex o en un grupo. Este chico pertenecía a dos grupos, sadismo extremo y el otro era torturas crueles e inusuales.
Torturas crueles e inusuales.
¿Él hacía algún tipo de ostentación ideológica en esas redes, es decir, de tipo neonazi o de tipo de extremismo?
Neonazi no. De hecho, en ningún medio he visto que se alardee ni que se vean esvásticas, como dicen, ni que esto. Más bien, lo único que se ve es que lleve insignias en las camisetas o letreros en los que pone skinhead, que no tiene nada que ver con el neonazismo, ni tampoco, porque no sé si sabéis que pueden... O sea, la cultura skinhead puede tener muchas variables ideológicas. Pueden ser skinhead de izquierdas, o skinhead de derechas, o incluso skinheads africanos.
Bueno, la cuestión es que este perfil, Pablo, nos pone ante una persona que no ha tenido un rapto emocional, que sencillamente tiene unos gustos verdaderamente pervertidos.
Es tremendo lo que nos está contando David, porque realmente estamos hablando de una persona que sabe lo que hace, que da todos los pasos para hacerlo, porque entrar en una Deep Blue no es tampoco una cosa al alcance de todo el mundo, y que realmente cuando uno ve las imágenes que han salido de su casa, de las imágenes que han salido de todo esto, se te ponen los pelos como escarpias que esto haya ocurrido en Valdemoro.
David ha reportado a la policía y a la Guardia Civil lo que ha encontrado en internet, ha servido mucho en esta investigación y nos va a proporcionar un material inédito que en la medida de lo posible vamos a reproducir en nuestra página web. Evidentemente hay contenidos que no podemos poner a disposición del público porque no son propios de una sensibilidad normal. Hemos preguntado a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra de cabecera, qué perfil tiene el tipo de personas que responde a esta descripción.
Habitualmente este tipo de crímenes se suelen cometer por una conjunción de varios factores. La personalidad del individuo, una personalidad, no voy a decir excéntrica, sino rayana en lo perversa por el tipo de objetos que almacenaba, cráneos, katanas, un tipo de parafernalia de tipo literalmente infernal. Y por otro lado, en esa personalidad, al parecer se ha dicho que tenía un trastorno psicótico.
Justamente en este extremo es en el que disiente Gaona.
La impresión que da es que respecto a esta primera alteración no era tal cual. Un psicótico, una persona que sufre esquizofrenia, como se ha puesto en algunos medios de comunicación, realmente lo que suele suceder es que está muy desorganizado. Por el contrario, en este caso sí que estaba organizado, ocultando las huellas, ocultando en un momento dado los rastros del horroroso crimen que había cometido. Por lo tanto, nos podemos inclinar más hacia una personalidad psicopática, casi sin lugar a duda.
Por lo tanto, un sujeto consciente de lo que hacía, consciente también de las consecuencias y de la ilegalidad de sus actos. Muy interesante lo que nos ha contado de David, cómo evitaban en estas redes cuidadosamente las alusiones a los extremos ilegales.
Exactamente. Y luego hay otra pregunta que sí me gustaría hacerle a David. Tú, David, ¿tú consideras que la chica, la persona que está en prisión también, estaba realmente bloqueada o podía sentir ese pánico por la actuación de este chico y eso explica lo que hizo?
Porque hay que recordar que desde que se produce el asesinato hasta que se descubre son 20 horas las que transcurren y, por cierto, esta chica está con él ese tiempo.
Está con él ese tiempo y hace una serie de fotografías que luego son las que presenta a la Guardia Civil para convencer a la Guardia Civil de que efectivamente ese crimen se ha producido. Pero es la personalidad de ella es todavía para mí más sorprendente en todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Realmente no se sabe todo el tiempo que ella estuvo con él durante ese tiempo, porque todavía no se ha comprobado y eso solo tienen fuentes policiales y todavía no se ha compartido. Se ha dicho que posiblemente la persona que le intentó encubrir pudo haber pasado la noche con él en el que se cometió el crimen, que creo que fue sobre las 3 de la mañana, y después pasaron como unas 18 horas hasta que se encontró el cuerpo. En esas 18 horas a mí me llama la atención que varias personas se acercaron a la calle, al piso, y hay diferentes teorías, que no dejan de ser pensamientos de ciertas personas que han tenido ideas sobre lo que podía haber sido. Hay gente que dice que trapicheaba con drogas y que es posible que se estuviese deshaciendo de todo el material. Hay otras teorías, como por ejemplo, según sus gustos y toda la parafernalia y por cómo él... A mí lo que me llama la atención y por lo que pienso esto es que él es como que se metía en los personajes que él admiraba. Como por ejemplo el
Aníbal Lecter.
Por eso cocinó, guisó la carne de esta chica. Además, supongo que no elegiría ciertas partes, elegiría unas partes que fueran realmente buenas para comer. Escondió su cara, no sé si lo sabéis.
Sí, parece ser que quería hacerse una máscara con la...
¿Como las películas?
Como las películas, sí.
Él tenía muchas máscaras repartidas por toda la casa.
Pero era con la piel de ella, con la piel de la víctima. Parece ser que era su fantasía o no sé si lo quería hacer.
¿Qué papel podía tener ella en esta reunión que tuvieron? En caso de haber permanecido ahí el tiempo suficiente, ¿ella grabaría quizá?
Sí, es verdad que estaba coaccionada realmente y que le obligó a hacer esas cosas de limpiar el piso y todo eso, que a mí me parece realmente un poco extraño.
Eso se lo parece también a la policía, porque claro, si no, no estaría en la cárcel.
Un poco sospechoso. Porque
me parece muy sospechoso todo, porque lo que él dijo de que mató a la chica así de una forma así tan...
Accidental,
parece propio de un trastornado, de una persona totalmente ida, con un ataque psicótico o con un... que no me lo parece, por cómo actuó posteriormente, por...
Más bien parece parte de una ceremonia extrañamente sexual en la que se le fue la mano.
Sí, o eso es un sueño que haya tenido, que quería hacerlo y encontró la oportunidad en ese momento y lo hizo, ¿no?
Sí, yo he leído que la policía ha dado un dato y es que la chica fue estrangulada con un cable.
Con un cable de teléfono, sí.
Sí, es muy... es algo que se hace muchas veces en prácticas de BDSM, de sadomasoquismo, que es asfixiar a las víctimas. Muy probablemente estaría amordazada o estaban practicando sexo de este tipo y pudo ser también un accidente, pudo ser que la tirase de más o que la estrangulase. No. A saber.
Pues David, muchísimas gracias por la ayuda prestada a la policía, por interesarte en este perfil y haber buceado en páginas tan difíciles. Por cierto, que menudo día, porque tenemos datos también de la señora que asesinó a su marido en Cantabria, Pablo, y que envió a una amiga a la cabeza.
Realmente sí, y yo creo que los datos que se van conociendo dan una tienen más lógica de lo que se conocía hasta ahora. Parece ser que es ella la mujer que está en prisión. Ella contrata a una serie a unos sicarios para que maten a Jesús María.
Mari.
Y bueno, y estos cumplen el trabajo. Cumplen el trabajo y luego naturalmente se tienen que deshacer del cuerpo, como es natural. ¿Cómo se deshacen del cuerpo? Pues parece ser que lo queman, porque en el proceso este de cremación de un cuerpo, bueno, pues hay partes de que se van desgajando, como es natural. Tampoco vamos a entrar en
determinadas... No, porque llevamos una mañanita.
En determinadas cuestiones. Pero lo que sí es cierto es que parece ser que ella no paga por ese trabajo realizado. Y la única forma que ellos tienen de presionarla es poniéndole efectivamente, y como ella misma había dicho en el momento de la detención, le ponen el cráneo de su marido de su pareja delante de la puerta. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo además? Que ella sabía que estaba siendo investigada por la Guardia Civil, porque hay que recordar que ya se había producido previamente la denuncia por la desaparición de Jesús María.
Bueno, que además desde febrero que desapareció Jesús María hasta el verano en que hable, o principios del verano, su amiga, la caja famosa con la cabeza,
efectivamente,
pues ella es investigada y ella la tiene en cuenta por parte de la policía.
Y ella lo sabe porque le haya hablado varias veces con la Guardia Civil y la Guardia Civil le ha ido dando detalles, ¿no? Y entonces realmente lo que se habría producido es que ella, presionada por la posibilidad de que llegue la Guardia Civil en cualquier momento, decide organizar esa cosa de meter el cráneo en esa caja, que además la
envuelve con papel de regalo y se lo da a la amiga,
y se lo da a la amiga
para que no esté en casa. Por cierto, se pensó en un momento que habría cocinado la cabeza. Ahora, lógicamente, por estas investigaciones que menciona Pablo, se infiere que estaba quemada, porque todo el cuerpo ha sido quemado y de hecho no ha sido encontrado.
Efectivamente, y tiene mucho más lógica, insisto, en todo el que este ya es un relato mucho más lógico de cómo ha podido suceder los hechos.
Desde luego está claro que la maldad humana alcanza cotas impensables y que estos sucesos nos hablan de una evolución social muy preocupante. Muchísimas gracias a David, gracias a Pablo Muñoz.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y menos más que el renacer de los días renueva la esperanza y cambia la mirada y nos amplía el horizonte. Se nos regala hoy, 26 de octubre, otra jornada muy llena de luz y de sol en muchos puntos de España. Y está con nosotros nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Buenas perspectivas para el fin de semana y para la semana.
Sí. Exacto, muy buen fin de semana, ya digo, temperaturas muy agradables. Es verdad que frescas por la noche, porque bueno, estamos ya prácticamente terminando el mes de octubre, pero a mediodía perfectamente se van a alcanzar tanto sábado como domingo, pues los 20 grados en Madrid, 26-27 en Sevilla, 24-25 en la costa mediterránea. Es verdad que un poquito más bajas en el litoral cantábrico, pero bueno, en general un tiempo muy agradable, muy luminoso, muy soleado y digo, como decíamos, lo de las noches un poco, eso sí, frescas. Y la semana va a ser muy similar, Cristina, no hay grandes cambios. Nos vuelve a afectar un anticiclón, se han acabado las bajas, las gotas frías, las danas, afortunadamente, y de nuevo recupera su posición de privilegio el anticiclón de las Azores, ¿no? Y ya digo, va a estar prácticamente toda la semana, apenas miércoles y jueves rozará un pequeño frente el litoral cantábrico, pero bueno, dejará muy poca llovizna, ¿no?
Pues aprovechad este otoño luminoso, que luego vienen los días oscuros.
Sí.
De hecho, hoy cambiamos la hora. Recordamos a los oyentes que a las 3 eran las 2. O sea, al menos dormiremos una hora más.
Dormiremos una hora más. Veremos los próximos días, que amanecerá un poquito antes de lo que lo hacía, pero es verdad que anochece también antes, ¿no? Y bueno, pues las tardes, noches se van a hacer más largas a partir de ahora y hasta el solsticio de invierno en diciembre.
Exacto, hasta ese momento pues irán acortando los días y es durillo, ¿eh? Luego ya a partir del solsticio, que es cuando, el 21 de diciembre.
El 21 de diciembre, sí.
A partir de ese momento se alargan los días y ya en enero se nota, ¿eh?
Sí, sí. A finales de enero ya se nota. Sí,
ahora que te tengo y como eres especialista también en la situación de cambio climático y las modificaciones que se están viviendo, quería preguntarte por lo que ha pasado en el Mar Menor, porque seguro que los oyentes han visto esas terribles imágenes de multitud de peces muertos en uno de los entornos naturales más privilegiados de España. ¿Qué podemos hacer ahí? ¡Qué desastre!
Pues mira, es una situación complicada, Cristina. Esta dana última que afectó en el mes de septiembre ha venido a poner de manifiesto un problema que se viene arrastrando desde hace años, ¿no? Allí hay una actividad agrícola muy, muy, muy potente, que utiliza mucho abono nitrogenado, todo eso se lava luego en los suelos, finalmente va a dar al Mar Menor, con lo cual provoca lo que técnicamente se llama eutrofización, las aguas se vuelven verdes, se pierde oxígeno, y bueno, este lavado más intenso que ha experimentado toda aquella zona después de la gota fría, pues ha venido a poner, como decíamos, muy de manifiesto este problema, ¿no? Además, bueno, allí sería necesario, además de hacer un control de ese uso de los abonos nitrogenados, también mejorar los sistemas de depuración de agua en las poblaciones de la zona. En fin, ahí hay que invertir bastante dinero, Cristina, si queremos que en los próximos años recuperemos un espacio que es un privilegio para España.
Pero es factible, porque yo que he veraneado muchos años en Santiago de la Ribera y en el Mar Menor, al ver semejante pozo de inmundicia, que no sé qué han hecho con los peces, porque eran cantidades ingentes, digo, esto está arruinado.
Sí, a corto plazo la verdad es que la situación es muy, muy preocupante, ¿no? Afortunadamente no estamos en temporada de verano, temporada de turismo, pero bueno, en los próximos meses hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y ya digo, ahí tiene que haber regulación por un lado de toda la agricultura de la zona, especialmente esa agricultura que utiliza masivamente abonos químicos, y luego pues una mejora, que eso tiene que ser a medio plazo, de los sistemas de depuración de agua residual, ¿no? Que viertan todo lo más limpio posible al Mar Menor, ¿no?
¿Todo esto está relacionado con las epidemias de medusas que obligaban a que determinados barcos durante todo el verano con redes recogiesen esas ingentes cantidades?
El problema es el calor también del agua, ¿no? Y las medusas se vinculan mucho con el calor del agua en verano. Y claro, el Mar Menor es uno de esos focos cálidos de agua, es un mar con poca circulación, con poca corriente, ¿no? Entre el Mediterráneo y ese mar interior, que es el Mar Menor, y claro, pues es un foco muy activo para la proliferación de medusas, ¿no? Ya digo que afortunadamente ha pillado un momento en el que se puede trabajar, viene ahora, estamos en otoño, viene el invierno, de cara a la temporada próxima. Yo creo que tanto el gobierno regional como el ministerio, en sus competencias del Ministerio de Transición Ecológica, pues tienen que sentarse a proponer un plan que no va a ser fácil, no va a ser a corto plazo, pero bueno, diseñar ya las estrategias para que no volvamos a vivir una situación como la que se ha vivido, ¿no?
La verdad es que a mí me ha dado una pena terrorífica. Bueno, vamos a quedarnos con ese anuncio de buen tiempo para el fin de semana, para la semana entrante, que bueno, nos recupera las rememoranzas del verano y nos permite afrontar el próximo invierno con un otoño grato. Querido Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros, al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Y no os mováis de ahí porque empieza uno de los espacios más seguidos de fin de semana. Viene la tertulia de chicos en la que vamos a examinar las cabezas de los vándalos de Cataluña, de todos esos jóvenes cuyos padres ahora van a tener que pagar 600 euros, de los que nos preguntamos qué hacen en la calle. Esta gente no estudia al día siguiente. Por otro lado, veremos también lo que está pasando en las universidades de Cataluña, donde un grupo valiente de estudiantes en una organización que se llama SACABAT, se ha acabado, han abierto esta semana las puertas de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero a la vez han tenido que ver cómo en Gerona se han diseñado exámenes especiales para los que de aquí a noviembre, atención, quieran dedicarse al vandalismo callejero y no acudir directamente a las aulas. Después tendremos también la hora lomana, o sea que nos queda mucho fin de semana hasta las 2 del mediodía, aquí con Cristina López-Schlichting.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No.
Son polos opuestos.
Creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos, como las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionarios Opel.com.
Llevas toda la vida en el mismo banco. Tu padre te abrió la cuenta cuando cumpliste 18 años. Sé que ya es casi como una tradición familiar. ¿De verdad ahora te vas a cambiar de banco? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Hombre, pues le puedes contar las condiciones de nuestra cuenta nómina, por ejemplo, que seguro que lo entiende. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene? el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.